que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Versión en español, no puedo quitar mis ojos de ti, de tu cara, estos españoles que versionaron esta canción conocidísima en los años 60, 70 en Estados Unidos y que también la han versionado muchos artistas allí. Can't Take My Eyes Off of You, y así suena hermosa como en ese flamenquito que les regalamos esta noche a todos ustedes, agradeciéndoles su sintonía, su permanencia aquí en Armonía, en Caracol Radio, y invitándolos a que si nos quieren escribir, claro, estamos gustosos de recibir sus sugerencias y sus temas a cestrada@caracol.com.co o en Instagram en Clara Estrada Bienestar. Vamos con otro tema, y es que a nosotros usualmente nos gusta hablar de lo que conocemos. Y de lo que conocemos, pues nos a veces nos despachamos en prosa más de la debida, pero cuando un tema no lo sabemos o como decimos popularmente nos queda grande, lo vamos cancelando, como que hacemos de cuenta que no existe. Y cuando hablamos de relaciones interpersonales es mucho más delicado. Y cuando hablamos de salud mental es doble, triple, cuádruplemente más delicado. Y muchas veces, algunos en algún momento de la vida, como fue mi caso también, y el caso de nuestro siguiente invitado, pues hemos sufrido de depresión. Y cuando hemos sufrido de depresión, además de cargar con este estado, Que de por sí es difícil, también cargamos a veces con culpas que los otros nos endilgan, porque tratando de hacer el bien nos dicen cosas que en vez de ayudarnos nos hacen más daño. Entonces nuestro invitado decidió escribir un libro que es una guía para no causar daño cuando se habla con una persona deprimida, y sabemos que en estos momentos, en esta época en la que la pandemia pues nos ha hecho vivir circunstancias diferentes, la reacción para muchos interna ha sido muy diferente, y seguramente hay muchos más con padeciendo o enfrentándose más bien a la depresión. Nuestro invitado es Juan Carlos Rincón Escalante. Él es abogado, es periodista, es editor de opinión del periódico El Espectador. Allí creó varios proyectos digitales como La Puya, Las Igualadas y La Pues Verdad. Y este libro, La Depresión Existe, al lado de la ilustradora La Che, pues nos ayuda a entender un poco y a caminar en una buena comunicación con personas que no la están pasando nada bien. Juan Carlos, bienvenido aquí a Vibrar en Armonía, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, y en efecto la pandemia nos tiene disparadas. La depresión, la ansiedad y muchos problemas de salud mental sobre los que tenemos que hablar.
Sí, eso es cierto. Y nosotros normalmente, como lo decía, lo que no dominamos o lo que no entendemos, lo dejamos a un lado, hacemos de cuenta que no existe, y sí existe.
Tú tienes toda la razón, y además porque como sociedad estamos programados a reaccionar de cierta manera a la tristeza, ¿no? Y también como colombianos, como esta idea del perrenque, del poner la actitud. Entonces,
y el país más feliz del mundo.
El país más feliz del mundo, el más echado para adelante, ¿no? Que pues es una actitud interesante.
Muy linda, sí.
Pero cuando alguien nos cuenta, oye, tengo depresión, pues responderle de esa manera, uh-huh, decirle, oye, no estés triste, uh-huh, pon la actitud, pero mira las cosas lindas de la vida, aunque es una buena intención, porque es que eso, claro, es lo trágico, ¿no? Que las personas lo que quieren es ayudar. Uh-huh. Lo que terminan haciendo es causando daño.
Claro, porque, y vamos, ojalá nos alcance el tiempo, vamos, cada capítulo es una frase, y vamos a arrancar con la primera, y es esa, no estés triste.
Esa frase es muy común. Yo como periodista, cuando entrevistaba a personas que sufren depresión, decía, ¿por qué a la gente le encanta decirme que no estés triste? Y mira que es una reacción muy típica, ¿no? Es como, te cuento esto, ay no, pero no estés triste. El problema es entender que la depresión no es una tristeza común, ¿sí? Si la tristeza común es un rasguño, la tristeza que se siente con la depresión es como si tuvieras la espina dorsal rota. Y es una enfermedad que además incluye otro componente enorme de síntomas y no se soluciona simplemente cambiando de actitud y poniéndole un buen rostro.
Otra frase, y es que nosotros sentimos que alguien está mal cuando lo vemos físicamente mal. Entonces, cuando uno va a, pues en este momento obviamente las circunstancias no nos permiten, pero cuando uno va a visitar a alguien a una clínica, entonces uno ve que alguien está, sí, en el viejo mundo, tal cual. Uno ve que la persona está conectada a un montón de aparatos o está dolorida, entonces uno ahí se compadece y dice, pues pucha, no digo nada porque la persona está muy mal. Pero cuando una persona está viviendo una depresión, físicamente se ve bien, o sea, no se ve enferma. Y entonces cuando una persona no se ve enferma, el otro no sabe cómo reaccionar. Entonces, pero si tú te ves tan bien, es la otra frase.
Y por eso son tan confusas las enfermedades mentales, porque un brazo roto tú no lo escondes, y tú tienes ahí el yeso, claro. O sea, mira, puedes tocarlo, puedes firmarlo, ¿no? En cambio, cuando tienes una enfermedad mental, pues como todo está adentro, hay maneras de disfrazarlo, y de hecho muchas personas lo que hacen es que lo disfrazan. Un poco lo que yo cuento en este capítulo es que en mis peores días yo es cuando mejor me visto, me pongo un traje, me baño bien, es decir, proyecto toda la apariencia de una persona que está cumpliendo los patrones como sociedad vemos del éxito, pero por dentro estoy sintiendo cosas muy muy malucas, claro. Y por eso tenemos que empezar a desmitificarla, ¿no? Porque mucha gente se lamenta cuando ocurren, por ejemplo, suicidios, mucha gente se lamenta de, ay, pero se veía tan bien, ay, pero era tan feliz, y es como, no, tienes que aprender a ver un poquito más allá de eso.
Yo recuerdo el caso de este chef que tenía un programa internacional.
Anthony Bourdain.
Exactamente, que cuando se suicidó la gente decía, pero cómo, o sea, tenía el mejor puesto del mundo, el mejor trabajo del mundo, se veía feliz. Esa era una de las incógnitas que a la gente todavía le cuesta entender, cómo una depresión es un mar profundo, profundo de un desequilibrio y de un desbalance que está en la cabeza, que es químico y que pues a simple vista no se puede entender.
Y por eso es una enfermedad tan solitaria, porque entonces lo que termina ocurriendo es que la gente sufre en silencio. Y tú ahorita en la introducción contaste que has sufrido eso, y acá tú y yo estamos conversando, y la gente nos escucha y puede fácilmente decir, bueno, pero se escuchan bien. y eso genera más problemas.
Claro. Hay que, ante todo, ser muy compasivos con las demás personas, y no lastimeros, porque una cosa es la compasión y otra cosa es la lástima. Son la gente las puede confundir, pero son cosas muy distintas. La compasión es mirar con amor y tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona para poderla entender. La lástima es, uy, pobrecito, pobrecito.
Además, porque ese pobrecito no ayuda, ¿no? Como cuando tú sientes esa condescendencia, tú te pones en modo salvador, ¿no? Y es, listo, yo voy a arreglarte la vida, yo voy a decirte cómo salir de esto, y en verdad es que no hay solución fácil. En cambio, la empatía empieza con un acto de humildad, y es, no sabemos cómo enfrentar esto, no sabemos cómo solucionar fácil un problema tan complejo, y cuando tú aceptas eso, pues te abres a entender que el camino es difícil, pero es mejor si lo hacemos acompañados.
Claro, y por eso el poderle decir a las personas que están atravesando una situación de esa es, estoy aquí para lo que me necesites, así sea para estar en silencio y para pasar horas y horas y horas a tu lado y no decir nada, pues ahí estoy. Es como querer demostrarle a la otra persona lo que la otra persona necesita, que a veces es como nada, que estén ahí a su lado, así no le digan nada, ¿verdad?
Exacto, y es contraevidente porque la gente asume que los actos de amor son rimbombantes, ¿no? Es, ven, ¿qué hago por ti? Ven, ¿cómo te ayudo? Y en realidad, tal vez el acto más difícil, pero más importante de amor que alguien puede hacer con una persona depresiva es acompañarlo en el silencio y es no juzgarlo. Y es esa frase que tú decías ahorita, es estoy aquí, pero es un estoy aquí de verdad. O sea, me desarmo de mis prejuicios, me desarmo de todas estas ideas preconcebidas que tengo sobre cómo es la vida y cómo se sienten ciertos sentimientos, y simplemente te escucho y te conozco, porque eso es lo otro. Hay que conocer a la persona deprimida, porque la manera en que uno les habla y la manera en que uno puede acompañarlos, por ejemplo, a terapia, es entendiendo cuáles son las necesidades de cada caso, porque las depresiones no se parecen entre sí. Comparten síntomas, pero no comparten causas. Y sobre todo, las mentes son muy distintas.
Claro, y cada depresión es individual, es única, porque tiene ese componente que tú dices, es como ese background de uno, es como pues la esencia de uno. Y entonces cada esencia es diferente, y por eso cada reacción es distinta. Hay una frase que tú tienes en el libro, y es de un capítulo que dice, ¿por qué estás así si lo tienes todo en la vida? Que esa es como la impotencia, esa es una frase que viene de la impotencia de la persona que la dice, porque quiere ayudar y no sabe cómo, entonces está tratando como de mostrarle caminos, como de querer decirle, mire, abra los ojos bien, mire que usted lo tiene todo.
Claro, y ese es un argumento muy común, es el típico, pero mira que hay gente muriéndose de hambre, ¿no? Pero mira que hay gente en el mundo que está mucho peor, y yo lo entiendo de manera lógica, pero uno poder entender eso no le soluciona el sufrimiento que lleva adentro, y que también está ligado con otra cosa, y es esta idea de que si tú obtienes una serie de cosas en la vida, ya todo está arreglado, ¿no? Entonces, yo pongo mi ejemplo, y es yo tengo un buen trabajo, yo tengo buenas relaciones, yo tengo una familia que me quiere, tengo dos gatas que me acompañan todos los días, y aún así, pese a que cumplo como muchos de los espacios en los cuales la gente considera como, bueno, esa es una persona
exitosa.
Exacto, el mundo ideal, pues por dentro estoy cargando un sufrimiento que me paraliza, literalmente me paraliza. Hoy, por ejemplo, me levanté sintiéndome muy mal, y por eso tenemos que ir un poquitico más allá, como romper como esa idea de que todo se soluciona simplemente con teniendo cosas buenas en la vida o con siendo agradecido. No significa que no hay que ser agradecido, sí, por supuesto. No significa que hay que ser indiferente con el hecho de que hay gente que sufre mucho más, digamos, situaciones que uno nunca va a vivir. Pero no se trata tampoco de comparar tristezas. O sea, la tristeza de los demás no quita la tristeza mía.
De acuerdo. Y la tristeza de otra persona no es la misma que la mía.
Tal cual. Yo no puedo jamás entender por completo los motivos de tu depresión, por ejemplo, y los motivos y cómo la has sufrido y cómo eso ha como marcado la manera en que construyes tu identidad y te relacionas con el mundo, así como tú y los lectores tampoco pueden entender yo cómo la he vivido, precisamente por lo que hablamos hace un ratico, y es las mentes son muy distintas. Entonces, es inútil como estar en esa comparación todo el tiempo, además porque también lo que genera, que es algo que tú decías antes, es la culpa, ¿no? Y es, porque si tú le dices algo, ay, pero mira que hay gente peor como tú, ¿qué va a sentir esa persona? Es como, ay, sí, soy un desagradecido, ay, sí, soy un malcriado, ay, sí, no debería sentirme así, pero en la práctica va a seguir sintiéndose mal, entonces no estamos haciendo
nada. Va a sentirse
nada.
Peor, porque ya peor, carga con su tristeza profunda, pero además carga con cargo de conciencia de, ay, jue madre, sí, de verdad, yo lo tengo todo y ¿por qué me estoy sintiendo así? Es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros aquí lo que queremos es darle herramientas a los oyentes que tienen de pronto cerca a alguien que está atravesando una depresión. Herramientas para que se comuniquen de una manera mucho más asertiva, de una manera más amorosa, de una manera más empática y compasiva. Y este libro, La Depresión Existe, que es una guía para no causar daño cuando hables con una persona deprimida que ya se encuentra en todas las librerías del país, nos ayuda a eso. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué le puede decir a alguien que está acompañando a una persona que tiene depresión?
Mira, te cuento una anécdota muy corta, y es, me escribió una lectora joven que sufre depresión y me dijo, mira, recibí el libro y me senté a leerlo con mi papá y con mi mamá, quienes nunca han comulgado con mi depresión y creen que es una falla de carácter. Lo leyeron entre las tres empezaron a conversar y se dieron cuenta de los errores comunes. Entonces, algo que hace el libro es explicarle a la gente de manera muy sencilla. Además, el libro tiene ilustraciones hechas uh-huh. por la Che, que es una ilustradora caleña. Les dice, mira, no digas esto, sí, no digas las cosas que hemos venido discutiendo en este programa, pero al final lo que dice es, bueno, ¿y entonces qué sí se puede decir? Uh-huh. Y un poco lo que se puede decir es lo que tú decías tan lindo ahorita, y es, estoy aquí, ¿sí? No estás solo, te escucho, te acompaño en el silencio, si quieres que te acompañe a terapia, te acompaño a terapia, si necesitas compañía, está bien, si necesitas que te deje quieto un rato, también, porque no hay una respuesta única. Lo que sí podemos es evitar las cosas que ya sabemos que causan daño y así las personas no se van a alejar.
Claro. Y ser muy receptivos a la hora de, cuando tú lo dices, es querer a la persona, acompañar a la persona, y acompañarla implica leerla muy bien, tratar de entender esa realidad que está viviendo y qué le puede disparar estados mucho más complejos. Entonces, tratarle de acompañar de la manera más sosegada posible para que esa persona lo que sienta es armonía y tranquilidad dentro de su convulsión interna, pero que se sienta un poquito en paz con la compañía de uno, ¿verdad?
Y ese es el mejor alivio que tú le puedes dar. O sea, ¿qué regalo tan bello tú poder decirle a alguien, oye, no puedo entender del todo lo que sientes, pero aquí estoy, ¿sí? Uh-huh. Pero no estás sola, pero te acompaño. Y eso requiere, sí, también dejarse a un lado uno mismo, ¿no? Porque uno siempre que alguien le cuenta sus problemas, los lee en el marco de su propia vida y sus propias experiencias. Uh-huh. Y eso acá no va a funcionar, especialmente si tú no eres una persona que ha sufrido depresión o que tiene algún tipo de enfermedad en la mente.
Claro, y una cosa muy importante para clarificar y para ayudar a entender un poco esta situación es, si nosotros tenemos, a ver, pensemos en alguna enfermedad, lupus, que esa me tocó, entonces yo tomo pastillas todos los días de mi vida para eso, para mantener controlado el lupus, por ejemplo. Sí. Otras personas tienen problemas cardíacos, entonces toman todos los días pastillas para su problema cardíaco. La mente, la cabeza, siempre es la torre de control a la que la gente cree que nunca le pasa absolutamente nada, pero a veces falla y a veces también necesita pastillas. A veces necesita de algo que le ayude a que funcione bien, a que desarrolle o estimule la creación de ciertos químicos neurotransmisores que son muy importantes para sentirnos de una u otra manera. Pero mucha gente piensa que las pastillas lo que hacen, o sea, las tienen muy satanizadas y piensan que es un error, que las pastillas son las que hacen que la persona se sienta cada vez más mal.
Me encanta esa analogía que utilizas de la torre de control, y quedémonos con ella porque me parece que nos puede ilustrar mucho. La torre de control es lo más importante, la torre de control controla lo demás, pero a veces hay que limpiarle las ventanas y a veces hay que calibrarle los equipos como para asegurarse de que estén viendo dónde están los aviones. Lo mismo pasa con la mente. Las personas le tienen mucho miedo a las medicinas psiquiátricas y hay muchos testimonios muy negativos en internet que pues transmiten desinformación. Pero lo que tú dices es verdad, así como te tomas algo para el lupus, es probable que también te toque tomarte algo para la depresión, por ejemplo. Uh-huh. Y algo importante ahí es que la gente asume que una pastilla es suficiente, y no, o sea, solucionar la depresión es complejo y, por ejemplo, las pastillas pues toca irlas calibrando con un experto que vaya viendo cuáles son los efectos, si están funcionando o no.
¿Qué combinación funciona, qué combinación no funciona?
Porque además no es tan sencillo como, de nuevo, volvemos al brazo roto. Uno ve el brazo roto, puede ver el hueso que está roto. En cambio, el cerebro, ver qué es lo que está pasando mal, como cuál es el neuroreceptor que no está funcionando, lo que sea, pues no es tan sencillo. Entonces toca ir con prueba y error, pero eso no significa que las pastillas no funcionen. Sí funcionan. Entonces, por ejemplo, yo este año he cambiado 3 veces de pastilla, pero ya llevo los últimos 3 meses con una que me ha funcionado y gracias a que he podido estar con un médico experto. Entonces las personas tienen que perderle el miedo, entre otras, porque volviendo a la torre de control, pues a veces tú no te das cuenta que la torre de control no está bien calibrada hasta que la calibras.
Es verdad. Y aquí encuentro en el libro frases que son de mucha ayuda a la hora de poder establecer una comunicación, un contacto y una ayuda verdadera con una persona que tiene depresión. Y es, ¿quieres contarme lo que sientes? Esa es muy valiosa porque puede abrir la puerta y uno puede estar listo, preparado, o puede que no, pero al menos la persona que está sufriendo depresión está sintiendo apoyo, compañía.
Eso es importante porque le das agencia a la persona deprimida. No es, dime qué sientes, dime qué pasa, uh-huh. qué está pasando, cómo estás. No, es, ¿quieres contarme lo que sientes? Uh-huh. Y también uno tiene que estar preparado que la respuesta sea no. Y está bien, uh-huh. listo, ahí viene uh-huh. el silencio. Uh-huh. Pero sí, eso es importante.
Exactamente, y se vale sentirse así, no es tu culpa. Porque es que la depresión a veces causa eso, culpa. Por todo lo que le dicen a uno de por qué está así, si lo tiene todo. Entonces, ayudarle a la persona a bajarle como la guardia a la depresión en términos de no es tan terrible, o sea, tranquila o tranquilo. Yo lo entiendo, yo estoy a su lado, yo no está solo, yo estoy pendiente, amorosamente pendiente. Esas cosas son las que ayudan.
Mira que escucharte me conmoví, porque escuchar esas frases para quienes padecemos esto, en verdad es fundamental, porque incluso yo que ya entiendo qué es lo que ocurre, que lo he investigado, uh-huh. que hice este libro, aún hoy me siento a menudo culpable de ay, pero qué capricho, ay, pero ¿por qué estás así? Ay, pero muévete. Porque la mente es muy buena en convencernos de que lo que nos pasa es culpa nuestra uh-huh. y de que lo que nos pasa es una falta de carácter. Uh-huh. Entonces, que una voz externa le diga a uno como, oye, no, tu dolor vale, ¿sí? Lo que tienes vale, se vale estar triste, se vale esto y no es tu culpa, eso libera y ese alivio es algo que necesitamos.
Así es. Y este libro nos ayuda a eso, a entender la mejor manera, la manera más asertiva de podernos comunicar y poderle ayudar desde nuestra orilla, que no somos profesionales, que se necesita siempre una ayuda profesional, eso es lo más importante, se necesita de una ayuda profesional. Pero nosotros que estamos al lado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está indicado y qué le puede ayudar a una persona que sufre depresión? El libro se llama La depresión existe, en todas las librerías del país. Juan Carlos Rincón, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. ¿Dónde te encuentra la gente?
Me encuentran como @jkrincón en Twitter, @jkrincones en Instagram, y el libro lo pueden buscar en ladepresionnoexiste.com, ahí ven los enlaces a todas las librerías. Muchas gracias a ti por compartir tu experiencia y por invitarme.
No, siempre bienvenido y muchísimas gracias. Y a todos ustedes también, gracias, gracias por haber estado aquí en sintonía del programa. Nos oímos el próximo domingo aquí a partir de las 7 de la noche con más herramientas que nos ayuden a conectar cuerpo, mente y espíritu y a sacar nuestra mejor versión. Que tengan una excelente semana. Un beso. Chao.